Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versos 1 al 32, entre otras escrituras como Hebreos 10:25, Proverbios 18:1 y Hechos 15:29, Lucas 22:19, Primera de Corintios 9:24. Este capítulo 12 de Deuteronomio contiene tres temas que son, número 1, reunirnos, número 2, redención, y número 3, regocijo. En este mensaje descubriremos el cómo este tema se aplica a los creyentes de hoy. Continuamos reuniéndonos para confraternizar los unos con los otros y el tomar la cena del Señor en recordatorio del sacrificio de Cristo por nosotros. Hoy estamos al aire libre, reunidos en las afueras del templo, en las graderías de la Capilla Calvario, de aquí, de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación platicándonos que esta semana me reuní o me encontré con un amigo que nos conocemos desde que éramos de edad de 15 años de edad y todavía tenemos esta amistad. Es algo maravilloso. Entonces, hemos estado en contacto de vez en cuando y agradecidos, contentos, porque estamos en el ministerio y estamos contentos de que Dios nos ha guardado y estamos agradecidos por esta ciudad, por este estado, por este hermoso tiempo de la historia que estamos viviendo y estas oportunidades que Dios nos ha puesto a nosotros. Entonces, esta tarde, aquí en las gradas, afuera del templo de la Capilla Calvario, vamos a hacer algo diferente. Ya tenemos varias semanas estudiando el libro de Deuteronomio, y casi siempre, del modo que lo hacemos, leemos unos textos, luego hacemos algunos textos, los exponemos, explicamos, buscamos qué es el mensaje, hasta pasar por todo el capítulo. Pero esta tarde haré algo diferente. Voy a leer todo el capítulo de Deuteronomio, capítulo 12. Pasaré y voy a hacer algunos comentarios después de que ya lo haya leído del versos del 1 a 32, porque vamos a dejar tiempo esta tarde para participar de la cena del Señor. Al pasar por este capítulo número 12, como ya mencionamos, encontraremos tres diferentes puntos que son el tema de este libro, que son pertinentes a nosotros, ya que esta tarde tomaremos la cena del Señor en comunión aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. El primer punto es reunirnos. Los hijos de Israel estaban en camino a la tierra prometida, donde todos van a ser van a estar esparcidos en toda aquella tierra, pero Dios les va a dar la orden y el medio de que se puedan reunir frecuentemente, por lo menos tres veces al año se van a reunir para poder continuar con esta confraternidad. El segundo punto que vamos a ver aquí es el punto de redención. Se menciona el sacrificio, el derramamiento de sangre en este capítulo número 12. Luego encontramos el tema número 3. Esto es regocijo. Ustedes van a oír porque yo lo voy a leer. Es un mandato que Dios dio a los hijos de Israel que se regocijen. Que no vayamos a ser cristianos amargos, sino que seamos siempre cristianos alegres. Dios siempre recomienda a sus hijos que se regocijen en su presencia. Pensando en estos tres puntos, de reunirnos, redención y regocijarnos. No creo que es coincidencia que estamos leyendo el capítulo 12 de Deuteronomio, ya que yo pienso que es exactamente el tema de lo que hacemos en la comunión cuando nos reunimos en la iglesia. Voy a leer todo el capítulo 12 de Deuteronomio. Para algunos les puede, lo pueden sentir como que es algo difícil, pero así es. Deuteronomio 12:1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, heredaréis, sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. 3. Derramaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus por deponer allí su nombre para habitación, ese buscaréis y ahí iréis. 6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas. 7. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová Dios te hubiere bendecido. 8. No haréis como todos los que hacen, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha Jehová Dios. 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios os hace heredar. Él os hará reposo, os dará reposo de todos vuestros enemigos en derredor y habitaréis seguros. 11. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. 14. Sino que el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofreceráis tus holocaustos y ahí haráis todo lo que yo te mando. 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus posesiones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el impío lo podrás comer como la de gacela o de ciervo. 16. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra de la derramaréis como agua. 17. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. 18. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, y tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. 19. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tus territorios como el Techa dijo, como él te ha dicho y te dijere comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. 21. Si tuvieres lejos de el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas, de que Jehová te hubiere dado como te ha mandado yo, y comeréis en tus puertas según todo lo que deseares. 22. Lo mismo que se come la gacela, el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el impío podrás comer también de ellas. 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con tu carne o con su carne. 24. No la comerás, en tierra la derramarás como si fuere agua. 25. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hiciereis lo recto ante los ojos de Jehová. 26. Pero las cosas que hubieres consagrado a tus y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. 27. Y ofreceréis tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová, tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová, tu Dios, y podrás comer la carne. 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. 29. Cuando Jehová, tu Dios, haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas, y las heredes y habitéis en su tierra. 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellos, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieres ellos y sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 32. Cuídate de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Eso es Deuteronomio 12:1-32. Así pues, encontramos aquí mucha información en este capítulo 12 de Deuteronomio, pero voy a seleccionar solamente tres puntos que ya anuncié. El primero es porque vamos a participar de la cena del Señor hoy. En primer lugar, ellos debían de reunirse. Mientras que ellos estaban en el desierto, marchando, delirando, llevaban el tabernáculo y ahí se reunían. Todos se rodeaban y lo consideraban el santuario. Siempre estaban reunidos unos con otros. Imagínense cuando ellos estuvieron por el desierto por 40 años, acampados todos alrededor del tabernáculo y marchando en masa, pero ahora será diferente. Ahora van a cruzar el río Jordán y ahí se va, así pues, se va a trazar toda la tierra y se les va a dividir y a cada quien se le va a entregar su parte de tierra y ahí habitarán para siempre. Pero Dios les ordena que se tienen que reunir frecuentemente. Cuando Dios reconoce y prescribió tres festivales anuales que eran mandatorios. Todos tienen que ir a estos mandatorios. Esto ahora es en Jerusalén. En aquellos tiempos era el tabernáculo, pero el tabernáculo iba a llegar a quedar en Jerusalén. Estos tres festivales es la Pascua, el segundo es la fiesta de Pentecostés, y el número tres es la fiesta de los tabernáculos. Era una orden de Jehová que se reunieran ahí para que vinieran a Jerusalén y se sintieran contentos, descansados. Todos en Israel tendrían que reunirse para adorar en una de estas tres fiestas o en las tres. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento nos reunimos. No vivimos todos en un campamento como ellos por el desierto. Nosotros aquí todos vivimos en diferentes partes de la ciudad o los pueblos circunvecinos de Albuquerque, pero vivimos en diferentes lugares en nuestra comunidad o las comunidades que nos rodean. Pero hemos sido llamados en la Biblia a reunirnos frecuentemente, o sea, reunirnos continuamente. El escritor de Hebreos en capítulo 10 y verso 25 escribió: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A cuál día se acerca? ¿A cuál día se refiere? Lo voy a explicar de esta manera. Mientras que continuamos así a la venida del Señor Jesucristo, el mundo se pone más oscuro, más pecaminoso, y es más difícil ser cristiano. Reconocemos que en otros países la persecución está fuerte contra los cristianos, y tú podrás sentir en tu propio, en nuestra propia vecindad, en nuestro propio pueblo, la adversidad tan fuerte. Esto nos lleva a entender que la necesidad de reunirnos es más frecuente, más frecuente. Reorientarnos, animarnos los unos a los otros, estudiar y confraternizar y alabar, adorar a Dios con el canto y la oración. Así todos continuamos animados, esperando la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia de Jesucristo nunca, nunca será enfadosa, nunca pasará de moda. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo, que aunque la tecnología continúa creciendo, el confraternizar cara a cara no pasará de moda. Por ejemplo, nosotros vamos a la computadora para muchas cosas. Eso es la tecnología que continúa aislándonos, aunque no lo queramos aceptar. La tecnología continúa aislándonos porque no hay nada más hermoso de poder compartir, abrir nuestro corazón y así compartir y confraternizar las escrituras y las bendiciones de Dios y oír los testimonios los unos de los otros. Esto no se puede experimentar a través de los teléfonos celulares o la computadora, sino que con todo y que tenemos toda esta tecnología, nos sentimos más aislados desafortunadamente. Hay veces que yo pienso, si yo tuviera una pantalla en mi rostro, la gente me vería continuamente, pero has estado en un restaurante y te das cuenta que las familias están en su mesa y cada uno tiene un teléfono celular y están leyendo, texteando, y a veces están comunicándose, enviándose mensajes uno al otro en la misma mesa. Mientras que la iglesia continúe reuniéndonos, la iglesia nunca pasará de moda, porque tenemos que hacerlo con frecuencia. Y de esta forma nos reunimos, compartimos a un nivel de comunidad para que así ser una comunidad bíblica que nos reunimos y así animarnos los unos a los otros, animarnos. Orar los unos por los otros. Y así es algo que no se puede reemplazar. Esto no lo podemos hacer a través de la computadora o el teléfono. No puedes confraternizar en las máquinas. Necesitas otra persona o persona para confraternizar y sentirte a gusto. Muchos dicen, para mí está bien, pero yo te digo, eso no es cierto. Hay un proverbio judío muy antiguo que dice, un hombre sin amigos es como si la mano izquierda estuviera entretejida con la mano derecha. Yo diría que los cristianos debemos de confraternizar continuamente y que la mano derecha sabe lo que hace la mano izquierda. Proverbios 18:1 dice que el hombre que se aísla en sí mismo busca su propio deseo y arde en rabia contra todo sabio consejo. ¿Por qué? necesitas ser parte de una familia. Yo necesito familia. Por eso es que nosotros nos reunimos y les damos la bienvenida cordialmente, porque todos somos familia de Dios. No eres un objeto, somos familia. Tú eres mi hermano, mi hermana, hoy y para siempre. Y así nos tratamos los unos con los otros. Por eso necesitamos y vemos la necesidad de reunirnos. El tema número dos que vamos a ver es el tema de redención. Este tema de redención, notemos que al leer el capítulo 12 de Deuteronomio se mencionan ofrendas. Ya hemos estudiado en el pasado, pero encontramos cinco diferentes ofrendas que prescribe el libro de Deuteronomio en capítulo 12. Estas ofrendas que se deben de presentar, por lo menos dos veces se menciona la ofrenda de sangre. No comer la sangre, presentar ofrenda de sangre, por lo menos dos veces. Pero si encontramos, podemos encontrar otros. Tú dirás, ¿a quién se le va a ocurrir comer sangre? Los escoceses guisan y comen la sangre. Yo he estado en Escocia y me doy cuenta que ellos separan la sangre del puerquito y luego la guisan poniéndola en las tripas con diferentes especias y verduras. Y ellos se la comen muy tranquilos. Con todo eso, yo no dejo de pensar que es sangre y siento algo de repugna y no la puedo comer. Pero en la antigüedad, en algunas de las adoraciones paganas, era una práctica muy común de separar la sangre del animal y luego guisarla y comérsela. O algunos se la bebían así, sangre caliente, porque había la creencia equivocada de que la fuerza que tuviese aquel animal o el carácter de aquel animal venía a ser parte de la persona. Así que si se tomaba la sangre del león para ser tan impetuosos como el león, o se podían convertir en tan veloces como la gacela, o ser tan fuerte como un toro o como una yunta de bueyes. Por eso es que ellos creían que tomándose la sangre del animal, la característica o fuerza del animal les venía, la obtenían ellos. Por eso es que en la antigüedad era una práctica común. Por eso Dios les ordenó este mandamiento. Ahora veremos que los judíos desarrollaron un sistema donde ellos, cuando mataban el animal en sus tiempos, después de que tenían que cortar las carne de cierta manera, en ciertas direcciones, tenían que traer un rabino para que el rabino examinara la carne y asegurarse que no había sangre en aquella carne antes que las gentes la podían cocinar para comer. Nosotros en el Antiguo Testamento, los gentiles no judíos que venían a Jerusalén, recordamos que en los Hechos 15:29 se les contestó por carta a las iglesias de que se separaran de la fornicación, de lo estrangulado y de comer sangre. Dice, y si ustedes hacen esto, hacen bien. Hechos 15:29. Así que nosotros aquí en la Capilla Calvario nos reunimos esta tarde y celebramos con toda libertad el derramamiento de sangre. No la sangre de animales, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Y esto es fascinante para nosotros los creyentes, de que Jesús nunca dijo, edifíquenme un monumento o un gran pilar de mármol para que ustedes me recuerden o donde yo estuve o hice ciertos milagros. No, como en el Sermón del Monte, no. Jesús dijo, una cosa yo deseo que ustedes hagan para que me recuerden, y esto es reunirse para participar de pan y vino, para que el pan representa simbólicamente mi cuerpo que fue quebrantado, y el vino representa o es un tipo de que nos recuerde de la sangre de Cristo que fue derramada. Así cuando nos reunimos nos recordamos unos a nosotros de la redención. Este tema que van juntos. Este tema se encuentra en Lucas 22:19 y 1 Corintios 9, 24, 25 nos recuerda de que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Yo siempre he dicho que las gentes se reúnen en los bares, en las cantinuchas, para beber, para olvidar de sus problemas. Tratan de olvidar los problemas que tuvieron en su trabajo, quizás algunos en su ambiente familiar. Nosotros, al contrario, nos reunimos para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra prioridad. Y yo puedo decir que estoy tan contento y alegre por esta iglesia. Todos ustedes como iglesia, no me refiero al edificio, me refiero a ustedes, el pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, que hacen de la comunión una prioridad. Se reúnen para recordar, participando en comunión, en recordatorio de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así, venimos a ser liberales en nuestro pensamiento, liberales en nuestra teología, para reunirnos y participar en comunión. Esta debe ser y es nuestra prioridad. Debe de ser una monumental prioridad. Nunca debemos de olvidar. Por eso participamos de la cena del Señor en comunión. ¿Por qué lo hacemos? En recordatorio del Señor Jesucristo, una razón simple. No solamente para recordar al Señor Jesucristo, porque Él nos lo ordena, pero algunas gentes dicen, ¿por qué tengo que ser bautizado? ¿Por qué tengo que participar de la cena del Señor? Aquí está la respuesta. Jesús lo ordenó. ¿Para qué buscas más explicación? Si Jesús no lo ordenó, es un mandamiento de Jesús, de nuestro Señor, tenemos que hacerlo. Entonces, Jesús nos ordenó hacerlo. Y si tú lo haces, haces algo interesante. Así como los hijos de Israel se reunían, y al reunirse, recordaban la redención, los sacrificios de Dios, el derramamiento de sangre. No tomas la sangre al estilo de los incrédulos. Asegúrate de que tú participes de la cena del Señor en la forma adecuada y recordar que esto representa nuestra redención a nivel de iglesia. Cuando nos reunimos, luego hablamos de redención, ahora vamos a ver el punto número 3, regocijo. El Señor dijo, por lo menos dos veces, regocijaos, ustedes tienen que estar contentos. Ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, se reunirán. Aún más, he descubierto yo que en la ley de Moisés se menciona 8 veces este mandamiento. ¿Cuántas gentes conoces tú de que dicen, el Antiguo Testamento presenta a un Dios airado, enojado, matando gentes? Y dicen, en el Nuevo Testamento me siento mejor. Pero yo te digo, en el Antiguo Testamento, desde Génesis y en toda la ley de Moisés, principalmente el libro de Deuteronomio y Levítico, se ve el mandato de que Jehová ordena de que tienes que participar. 23 veces en las Escrituras se menciona el mandamiento de que tenemos que participar en las ofrendas de Dios. ¿Por qué es que Dios tuvo que dar este mandato como orden? Ya que todos nos reunimos, pero ¿acaso te vas a reunir con otros y vas a pretender sonrisa? No, lo que Dios ordena, que ese gozo tiene que estar en tu corazón continuamente, y esa es tu decisión. Tú puedes escoger si ser una persona amarga, que está siempre reprendiendo a otros y llevas un resentimiento, o guardar en tu corazón esa amargura porque alguien te ofendió. Tú puedes hacer la decisión, pero entiende que es un mandato de Dios de que tienes que sentir en tu corazón el gozo, el regocijo de Dios. Y porque si te conduces alegre, la alegría vendrá a tu corazón. Por ejemplo, yo supongo que todos habremos leído el libro de Filipenses. Si lees el libro de Filipenses, te das cuenta que Pablo escribió este libro de Filipenses o a los filipenses estando encarcelado. Ahí estaba encadenado y así escribió a la iglesia de Filipenses, donde dice, regocijaos en el Señor, Y otra vez os digo, regocijaos. Es lo que dice Pablo. 12 veces en esta carta tan pequeña a los filipenses mencionan 12 veces que nos regocijemos, nos regocijemos. Y en esa misma carta a los filipenses, desde la cárcel, ahí, en una celda de la prisión, Pablo escribió y dio testimonio que no importaba en qué situación se encontrara, se sentía satisfecho. Dice que estaba contento si estaba libre, estaba contento si estaba prisionero, y se sentía contento si sentía enfermedad o si tenía salud o si sentía pobreza. En cualquier estado que se encontrara, Pablo decía que se encontraba contento. Nosotros, aún en este estado de Nuevo México, debemos de estar contentos. En cualquier estado que me estés escuchando alrededor del mundo, te recomiendo que estés contento. Pablo estaba prisionero y desde la prisión él escribió y nos recomienda que estemos contentos. Cuando Pablo vino a la ciudad de Filipos, lo aventaron en la cárcel, ¿y qué hizo? Cuando Pablo llegó y él y su compañero Silas fueron encarcelados, la Escritura dice en el libro de los Hechos que a la medianoche Pablo y Silas cantaban y alababan a Dios. ¿Cómo es que Pablo y Silas alababan a Dios? En Hechos 16:25, lo que Pablo recomienda, reúnete con tu hermano o tus hermanos, reflexiona en tu redención, reflexiona en que Dios te salvó. Imagínate, ¿cómo sería estar cerca del apóstol Pablo? Y nos podemos imaginar de que este hombre, nada lo detenía, lo golpearon, lo martirizaron con golpes, lo dejaban como por muerto, y la Escritura dice que Pablo se levantaba y seguía al pueblo de enseguida, y ahí continuaba testificando y predicando. Así que el estar cerca del apóstol Pablo tenía que haber sido algo maravilloso, algo impresionante, porque él siempre estaba lleno de gozo. No importaba en que se encontrara en una situación de escasez, de pobreza, y lo despreciaban, lo insultaban, él siempre estaba gozoso. Imagínate, este mandamiento es para ti y para mí, que debemos estar siempre contentos. ¿Cómo te gustaría que la gente te dijera, oh, cuando estoy cerca de ti me siento contento porque tú te ves alegre? Yo he estado cerca de algunos cristianos, honestamente, que no todos, pero algunos cristianos, de que parece que acaban de salir de una reunión de fúnebre o acaban de participar de una autopsia, y tú les puedes preguntar, tú me estás diciendo que tú conoces a Dios y tú estás dando testimonio de que Dios te salvó, ¿cómo es que lo entiendes y te ves tan amargo? Haz lo que dice Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Charles Spurgeon dijo que nuestro Dios, por ser santo, debe de ser adorado por gente alegre, por gente que se regocija, que continúan y representan la naturaleza de Dios. Cuando yo era niño, yo recuerdo con toda claridad que tenía que ir a la iglesia y yo me sentía incontento y odiaba ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me sentía incontento, porque tenía que ir a la iglesia. Ahora, no tengo que ir a la iglesia, ahora todo mi deseo es ir a la iglesia. Me alegro de reunirme con el pueblo de Dios. Y me gusta pensar acerca del pueblo de Dios y compartir la palabra. Aún me gusta y me siento contento de que Dios lo ordenó. No me deja que yo haga la decisión, sino que Dios me ordenó que me tengo que reunir con el pueblo de Dios. Y debo demostrar mi alegría. Sabemos que los bares y las cantinuchas anuncian y tienen lo que ellos le llaman la hora feliz. ¿Por qué? ¿Por qué es que le llaman la hora feliz en esos lugares? Nosotros somos los que nos reunimos y tenemos la hora feliz. Porque Spurgeon continúa dando testimonio. Participen de los elementos que es pan y vino con gozo, con alegría. No nomás lo reciban como una responsabilidad, sino que sea algo que ustedes lo utilicen para poder ver el pasado. Cuando tomas el pan, recuerda de la sangre el cuerpo de Jesús que fue quebrantado. Y así, de esta forma tú puedes ver a través de la obra de Jesús con sus discípulos y en la cruz, puedes ver a través de esos lentes de la cena del Señor lo que el Señor Jesucristo hizo. Y el Señor Jesucristo te tenía en mente. El Señor Jesucristo realmente estaba dispuesto a sufrir, entregar su cuerpo por tus pecados, por mis pecados, siendo que Él nunca cometió pecado. Padre Santo, nuestro agradecimiento es que estamos agradecidos por tu cuerpo. Es como nos llamas. Somos tus ojos, somos tus manos, somos tus pies, somos tus músculos, Señor. Tú nos mueves y nosotros nos movemos en una hermosa coordinación, bajo una guianza, bajo tu guianza. Y todos como un cuerpo te alabamos, te glorificamos. Y cuando un miembro se duele, todos nos reunimos en dolor. Y cuando uno de estos miembros de la iglesia están gozosos, contentos, nos reunimos para alegrarnos. Nos reunimos para enfocarnos en tus grandezas. Nos reunimos para reconocer tu obra redentora. Gracias, Padre Santo. Todos y en todo momento y en todo tiempo te damos gracias por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, tenemos frente a nosotros dos de los hermanos pastores asistentes de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque para hacer la oración. Nuestro pastor Neil Ortiz y nuestro pastor Kerry Rose. Ahora, nuestro hermano Neil Ortiz se dirige a la congregación diciendo, vamos a hacer la oración para participar del pan que representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue quebrantado. Y reconociendo que Jesús dijo, tomad y bebed todos de él, y nunca volveré a tomar de este fruto de la vid hasta que lo tome con vosotros en el cielo. Y dice, luego tomó el pan, lo partió, dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que será quebrantado por vosotros y haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19 y 1 Corintios 9:24. Tomó la copa diciendo, esta copa es la copa del nuevo pacto de la sangre que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto nos debe de recordar y traernos un presentimiento maravilloso, ya que reconocemos que y damos la consideramos de que Jesús hizo esta obra por nosotros. Siempre tenemos que pensar en esa confesión y darle gracias a Dios, porque aquí Jesús fervientemente compartió esta cena con sus discípulos. Y nosotros debemos de sentir fervientemente como si estuviésemos en ese aposento alto con los discípulos del Señor, como discípulos de Jesús. Es algo muy simple que debemos de imaginarnos y esto nos debe de recordar y que nunca se nos olvide desde esta tarde para adelante lo que Jesús hizo por nosotros ahora. Frente a ustedes está una copa con jugo de uva y con un pedazo de pan. Ahora, tomen el pedazo de pan para de esta forma poder participar del pedazo de pan todos, confiando, entendiendo que este es un pedazo de pan que significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias abiertamente de que con todo y que el mundo se ve consumido, preocupado, porque se preocupan por la carne, pero nosotros en tu presencia, Padre Santo, Debemos de ser el ejemplo los unos a los otros de que nosotros estamos salvos, estamos libres de la ira de Dios. Padre Santo, constantemente estamos en oración, adorándote, sentirnos contentos por la obra que tú realizaste en la cruz, de que tú estuviste dispuesto de poner tu cuerpo por nosotros, Padre. Te damos gracias porque tú nos diste este hermoso ejemplo. Oh Padre Santo, gracias por esa última cena que fue el recordatorio así. Nosotros podemos reconocer que estos elementos representan tu cuerpo que fue quebrantado por nuestras faltas, por nuestros pecados. Así, tú estabas dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y aceptaste que tu cuerpo fuera triturado, maltratado por nosotros. Oh Padre Santo, oh Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos de que tú tomaste nuestro lugar. De esta forma, fervientemente, tomamos el pedazo de pan, agradecidos y conscientes de lo que este pedazo de pan representa, lo tomamos todos a la vez. En comunión, participen del pan. Oh, gracias a Dios, gracias. Así, después de que ya estamos todos alimentados con el alimento celestial, el pan que descendió del cielo, contentos y agradecidos. Ahora pasa nuestro hermano pastor Kerry Ross para hacer la oración, para participar del vino que representa la sangre del Señor. Padre Santo, este es nuestro testimonio de que te conocemos. Este es nuestro testimonio, dice nuestro hermano Pastor Kerry Rose, porque sabemos que tú desde el fundamento del mundo, tú tenías un plan de redención para nosotros. Padre Santo, tú descendiste del cielo para cubrir nuestras faltas. Y por eso estamos agradecidos. Y de lo más profundo de nuestro corazón te decimos gracias, Padre Santo, porque lo hacemos en recordatorio de ti. Y nos regocijamos por este hermoso privilegio de que de todo corazón te decimos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y te damos las gracias porque tú te has donado a hacer esta obra por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo lo decimos gracias, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Ahora participamos de la copa de vino. Ahora, nuestro hermano Pastor Neil Ortiz nos da las palabras de despedida diciendo, hermanos, queremos que se animen los unos a los otros para ir bajo la gracia y el conocimiento tan común de nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Y así continuaremos creciendo en la presencia de Dios, reforzándonos los unos a los otros en oración y con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós, adiós. Ahora, hermanos, ustedes que me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y desean comunicarse con la conexión aquí en la Capilla Calvario, llámenos al número libre que es 800-922-1888. Y nuestra dirección para que usted dirija sus tarjetas postales y sus cartas es P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.